Como siempre, gracias al Señor por lo que se comparte. Hay tanta enseñanza en toda la palabra del Señor y lecturas como, bueno, toda, pero esta que hemos tenido esta semana, que abarca años y vidas, nos alimentan de verdad si lo comemos, si lo recibimos del Señor, ¿verdad? Así que, haciendo un poco de memoria en la lectura anterior, pues como el Señor en el primero de Samuel, capítulo 16 y versículo 11, primero de Samuel 16, 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, tenemos esta elección del Señor de la persona de David. Y después tenemos, pues, como David, ya hemos comentado esta lectura, pero como David en el capítulo 17 del primero de Samuel, y en el capítulo 17, versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Voy al versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y bueno, ya lo conocemos, pero y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. En el capítulo 18, del primero de Samuel, y versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Ahora tenemos aquí la envidia, los celos, el temor de que alguien pueda ser visto como más alto que uno, y sabemos que, lo sabemos bien, ¿no?, que Saúl fue puesto porque el pueblo de Israel pidió que le pusieran rey, ¿verdad? Y el Señor les advirtió a través de Samuel que sería duro para ellos, ¿verdad? Pero dijeron que no, que querían tener rey como las demás naciones. Y sabemos lo que pasó, es el pueblo pidiendo quién quieren tener para que les dirija. No Dios poniéndolo y ellos recibiéndolo, sino el pueblo reclamando, exigiendo. Y esto es principio de democracia, que hoy se llama, ¿verdad? Así que, en cuanto vio que Dios había bendecido a David de una manera tan obvia, tan clara, pues Saúl empezó a envidiarle porque el pueblo lo había elegido. Ya empezó a tener celos de que el pueblo se diera cuenta de lo que había hecho David. Así que en Santiago 3:13 lo leo, bueno, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En Marcos capítulo 10 y versículo 42, también lo hemos visto muy recientemente, Marcos 10:42, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora en el capítulo 19 del primero de Samuel y en el versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y se fue y huyó y escapó. Bueno, a ver un poquito la condición de aquel que pidió el pueblo y aquel que eligió, que escogió el Señor, que fue David, ¿verdad? Ahora, este es un poquito de memoria del primer libro de Samuel, que hay tantas cosas, por supuesto, pero viendo ya, yendo hacia el segundo, que es el que hemos leído en esta semana, vemos la absoluta y exclusiva soberanía del Señor en la eternidad, en toda la creación, en la historia, en el trazado y ordenación de las circunstancias, tanto generales como particulares de cada persona, en el curso ordenado por Él para el cumplimiento de su propósito y la firmeza y seguridad del cumplimiento de ese propósito. La altísima e infinita sabiduría del Señor, completamente inaccesible para los más dotados de los hombres. Ahora, no siempre las ocasiones claras son puestas por Dios para librarnos por nosotros mismos de la presión en situaciones de dureza, de dolor, de injusticia o de persecución, aun si podemos explicar esas ocasiones como la respuesta a nuestras oraciones o el cumplimiento de la propia palabra de Dios. La guía del Señor ahí está en la unión a Él en el corazón. El amor al Señor está por encima de las circunstancias más favorables, de las ocasiones más claras. En esas ocasiones, el corazón es probado por Dios. Todas las tus circunstancias son trazadas por Dios para que venzas en cada una de ellas. Es su particular trato contigo para conformarte a su voluntad y propósito. No es su deseo que eludas ninguna situación, que te escapes. No le pidas, por tanto, que te saque de ella, sino que te mantenga en la situación que te presiona, irrita y desagrada hasta que hayas tenido victoria en ella. Entonces no desearás que te saque. Tu delicia será solo en Él y Él en su voluntad para contigo. En el punto del tiempo y espacio, en la circunstancia en la que Él te tiene. Si por cualquier medio la esquivas, habrás retrasado el trabajo de Dios contigo. Él volverá a ponerte en circunstancias bajo presión hasta que hayas vencido en ese mismo asunto. Hasta entonces no avanzarás un solo paso. Ahora, David fue una figura y un tipo del Señor Jesús, ungido rey fue perseguido por el rey reclamado y puesto por el pueblo de Dios rebelde y desobediente. Esperó pacientemente hasta que llegó el tiempo ordenado por Dios para su entronización. Y todos los que se mantuvieron fieles y fueron perseguidos con él, reinaron después de él. ¡Qué figura tan hermosa!, ¿verdad? La única esperanza de Israel y de los hombres es aquel de quien David era tipo o sombra. Ahora tenemos, bueno, vemos como David en el primer libro de Samuel, otra vez, en el versículo 24, pues era perseguido por Saúl, y entonces Saúl, cuando le estaba persiguiendo, entró en una cueva, y entonces David tuvo la ocasión de matar a Saúl. Y los que estaban con él le dijeron: esto es lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? Que lo hagas porque él te ha ungido a ti, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces tenemos las emociones en la naturaleza, pero sin Dios. Y en el versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame ahora pues, o pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahora, en el capítulo 19, el primero de Samuel, y vemos como, bueno, Jonatán está tratando con su padre para que no persiga a David, y versículo 4, 19, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste, porque pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le dijo todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ahora tenemos, otra vez, grandes palabras, sentidas emociones, dramáticas y patéticas promesas que se desvanecen tan pronto como la situación que las ha provocado se pasa. Compromisos delante de Dios y en su nombre del corazón autoengañado, sin fidelidad, que son traicionados en cuanto a la conveniencia y la búsqueda del verdadero objetivo lo requieren. Saúl siguió persiguiendo a David y haciendo promesas que no iba a cumplir. Ahora, como sabemos y hemos leído, el amor no busca lo suyo, y el amor propio sí busca lo suyo, ¿verdad? Esta es la diferencia. Ahora, en todas esas ocasiones, el corazón es probado por Dios. Deuteronomio 8 dice, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y en el Salmo 7 y versículo 9, después del punto y coma, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en el primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, es David hablando, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y en Apocalipsis 2, 23, también lo conocemos bien, después de la coma, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, después de una gran prueba y de una gran fidelidad, la naturaleza halla una grieta por donde colarse en David. En 1 Samuel 27, dijo luego David en su corazón, a fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Ahora tenemos aquí el contraste de la fidelidad de David en esperar para todo en Dios, la obediencia y dependencia total exclusiva de Dios en las circunstancias más duras y apretadas, y la obediencia casi total de Saúl. Esa obediencia indicaba capacidad, valentía, esfuerzo, voluntariosidad propios, pero era en sí mismo. Estimulaba, fortalecía y promocionaba el amor propio, el héroe independiente, aunque fuera para la obra de Dios, como dicen hoy, para la obra de Cristo. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 6, está hablando Samuel a Saúl. Primero de Samuel 10, 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora tenemos 1 de Samuel 13. 1 de Samuel 13, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Bueno, versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. En el versículo... Bueno, sí, versículo 6, siguiendo. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que Saúl obedeció mucho, tuvo valor y temple ante la situación de miedo y deserción del pueblo, esperó 7 días, pero no esperó hasta que llegara Samuel y le dijera lo que tenía que hacer como se le había mandado. No obedeció del todo, se esforzó, obró por sí mismo, ofreciendo sacrificios a Dios e implorando su favor para solucionar él, por sí mismo, la situación, sin esperar en Dios, sin esperar a Dios. No dependió del todo de Dios. En el capítulo 15 del primero de Samuel, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Se ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a hombros de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. En el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 17, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me mandó, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora, Saúl otra vez obedeció mucho, mostró valor, mostró voluntad, esfuerzo, fue al frente del pueblo de Dios y contra sus enemigos, derrotó al enemigo, obtuvo una gran victoria para el pueblo de Dios en el nombre de Jehová, pero no obedeció del todo, preservando las ovejas y vacas gordas de Amalek en aquiescencia a la voluntad del pueblo, que él adivinaba que el pueblo le iba a mantener como su líder y alimentaba y robustecía al ídolo de su amor propio y de su protagonismo, que era Agag. Él llevó a Agag y perdonó. Es decir, hizo una batalla tremenda, con una victoria tremenda, pero no obedeció del todo a Dios, ¿verdad? Así que el final de la... Eso. Las ovejas y vacas engordadas eran sus propias dotaciones naturales que no quería llevar a la cruz, sino usarlas por sí mismo para la obra de Cristo. Y tenemos el final de la elección del corazón en la vida de Saúl. Y bueno, ya sabemos lo que es, que al final él pidió que le buscaran una mujer que tuviera espíritu de adivinación. Y así es como terminó Saúl, ¿verdad? Bueno, después está todo el tema de cuando David, en el capítulo 30 del 1 de Samuel, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y habían, se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoán, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Vemos el fondo de la soledad de David y cómo tenía su roca, que era el Señor, porque la situación fue fuerte, ¿verdad? Ahora tenemos el 2 Samuel, capítulo 3, y versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito, que fue Amnón de Ainoam, jezreelita. Su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit, y así va diciendo. Y estos nacieron a David en Hebrón. En el 2 Samuel 5, 13, tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Así que nos habla de los hijos que tuvo David en estos dos lugares donde estuvo, y que sumaban 15 hijos. Nos habla en el primero de Crónicas 3 y nos habla en el versículo 4. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y luego después dice en el versículo 6, y otros 9. Estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Bueno, 2 Samuel 8. Puso luego David guarnición en Siria y Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue, como se ha compartido, se ha comentado. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Ahora, para aprender, ¿no? Los pecados del hombre y sus consecuencias, aun si estos son perdonados. Así que en el capítulo 11 del 2 Samuel, aconteció al año siguiente, que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sabemos lo que pasó, que al final pues fue a buscar a Betsabé, o envió a buscar a Betsabé y durmió con ella, y Betsabé era mujer de Urías heteo. Así que fue fuerte, y después él mandó llamar a Urías, pero cuando llegó Urías allí, entonces Urías no quería ir con su mujer porque el pueblo de Israel estaba en una guerra. Él no quería irse y tener ese bienestar, ¿no? Entonces todo eso lo utilizó el Señor para vergüenza de David, ¿verdad? Y al final David manda que se le digan a Joab que ponga a Urías, que lo ponga en algún lugar donde sea muy peligroso para que muera. Bueno, todo esto es decir que David toma una mujer que no era su mujer, que era de un hombre de Israel también, y duerme con ella. Y el resultado es que queda embarazada, y entonces David pues busca la manera de matar a Urías. Esto lo hizo David. Sin embargo, era tan amado y ungido por el Señor. Así que el pecado es siempre contra Dios. Él es el dueño de todas las criaturas de la tierra. En el 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos a él a pleno sol». Entonces dijo David a Natán: «Pequé contra Jehová». Y Natán dijo a David: «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Ya, si vamos al Salmo 51, tenemos como David siente después de esto que hizo. Salmo 51, versículo 1. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve». Versículo 10. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Versículo 15. «Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado». Es el versículo 17. «Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Ahora, Dios no desprecia el corazón humillado y contrito, sino que lo perdona y lo limpia y lo salva. Pero las consecuencias del pecado en la tierra siguen, en especial los vicios o pecados de los que los padres no han querido limpiarse, como dijo Stoney, adquieren luego las formas más extravagantes en los hijos. David tuvo que aprenderlo de la forma más amarga. Esto también hizo poner de manifiesto lo que realmente había en el corazón de algunos de sus hijos. Y tenemos en el segundo de Samuel 13, que ya lo hemos estado comentando, Amnón, otra vez. Aconteció después de esto que, teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y al final se fingió enfermo y todo esto, en versículo 5, y Jonadab le dijo: «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano». Y se acostó, pues, Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, etc. Versículo 8. «Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén Y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ella. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo la coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando al criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Bueno, en Amnón tenemos la pasión del enamoramiento natural sin Dios. Era tanto su amor por Tamar, que llegó a angustiarse hasta enfermar. Esto antes del consejo de Jonadab de fingirse enfermo. Pero una vez obtuvo la satisfacción de su deseo, su corazón generó un odio mayor que el amor que le había llevado a violar a su hermana. Ahora, la lucha, tenemos aquí la lucha del corazón de una persona enamorada que le parece que se le impide conseguir a la persona a la que quiere, y se convierte en una obsesión en la que escondido está el amor propio herido y desafiado. El amor propio dice, yo esta persona la quiero, ¿y por qué no la puedo tener? ¿Y por qué no puedo si la quiero? ¿Y por qué yo soy tan, ¿verdad?, tan importante y tan deseable, ¿verdad? Hará lo que sea por conseguirla. Es decir, es el orgullo luchando por conseguir un alma, una persona, sexualmente. Si la consigue, en ese momento el propio orgullo rechazará a la persona amada y deseada como un trofeo de caza que ya no interesa más. El amor propio ha sido satisfecho y la presa conseguida. En el caso de Tamar, ella no quiso en ningún momento y fue forzada por la mayor fuerza de Amnón. Pero cuando no es así el caso, sino que como tan frecuentemente se da hoy, cuando un creyente o una creyente, a pesar de ser hijo o hija del rey y conocer su voluntad, su incauto y desobediente corazón se deja atrapar por las pruebas, entre comillas, de ternura y de calor real y práctico, caen las redes del amor propio, el orgullo, el desafío y la caza de su amante, que naturalmente, conocedora y consciente de la dificultad, se mostrará enamorada con promesas y juramentos de la necesidad total de la otra persona, de no poder vivir sin ella, de ser del todo para ella y para siempre, con anticipos de ternura y pasión sensual, sexual, reales. Por supuesto que la hará creer, la hará sentir que nadie va a poder entenderla, porque nadie es el objeto de tanta pasión palpable, necesidad y ternura, sino solo ella. Es el desafío a su masculinidad o a su femineidad para conseguirla, para lo que tiene que envolverla en su red, haciéndola que se vea totalmente necesaria y única, para que su vida, la vida del cazador o de la cazadora, tenga sentido y no se muera de dolor. Es la tela de araña, una vez conseguida su presa, su apasionado y tierno y eterno amor se transforma en desprecio. Tamar habría nacido en Jerusalén, podía tener 17 o 18 años, más los 7 años y medio que David estuvo en Hebrón dan unos 25 años de reinado de David. Como empezó a reinar a los 30, nos da 55 años de David entonces. Absalón vino del pecado de David al tomar como mujer a Maaca. Segundo de Samuel 3:2. Lo hemos citado también, pero bueno, así vamos viendo punto a punto. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, Jezreelita. El segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Ahora, Éxodo capítulo 23, Éxodo capítulo 23 y versículo 31. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Deuteronomio 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y te haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Deuteronomio 20 y versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Capítulo 33 de Deuteronomio. Y versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré con vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ahora, Josué capítulo 13. Josué capítulo 13 y versículo 13. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Bueno, sabemos, lo acabamos de leer, que Absalón fue hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. Ahora, Absalón mató a su hermano en venganza por la violación de este a su hermana de madre. Habían transcurrido 2 años cuando esto sucedió. David tenía unos 57 años. Después del homicidio, Absalón estuvo tres años en Gesur. Luego estuvo 2 años en Jerusalén sin ver a David. Y finalmente estuvo 4 años tratando de ganarse al pueblo, robando los corazones para rebelarse contra su padre. Todo esto nos lleva a la edad de 66 años de David, cuando Absalón se levantó contra él. Absalón fue muy favorecido con ser hijo del rey elegido, ungido y puesto por el Señor. Favorecido con un físico atractivo, con una naturaleza fuerte, con la más alta educación de su tiempo y con una capacidad de simpatía para tratar con las personas. Y todo esto lo usó contra su propio padre. Es algo tan tremendo, ¿verdad? Y lo sabemos, ¿verdad? Pero vemos que los propios hijos de David, pero David había desobedecido a Dios al tomar a esta mujer, ¿verdad? Y el hijo que vino fue Absalón. Segundo Samuel 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó. Y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban con su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ahora, su propia dotación natural le atrapó. Recordamos que cuando estaba huyendo, pues se quedó enganchado, tenía un cabello muy, muy fuerte, y se quedó enganchado y se quedó colgado. Y entonces Joab mandó a los que iban con él que lo mataran. Y no querían, y entonces él lo mató. Pero vemos, ¿no?, la propia naturaleza tremenda que Dios le dio a Absalón, lo atrapó, ¿verdad? Pero él se rebeló contra su padre y quería matarlo, ¿verdad?, echarlo fuera y ser hecho rey. Ahora, el juicio y sentencia que emitió David, recordemos, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Recordamos con el tema de Betsabé. Así que primero, él mató. Y ahora, el primero que murió fue su hijo con Betsabé. El segundo que murió fue Amnón. El tercero que murió fue Absalón. Y el cuarto, Adonías. Ahora, es tremendo, ¿verdad? Lo que él mismo dijo tuvo que cumplirse en él. Pero es que David estaba ungido por el Señor como rey. Entonces, como en tantas otras circunstancias, y aún sin saberlo, los que ellos dicen en el nombre del Señor, Dios lo cumple. Y él dijo, tiene que pagar con cuatro tantos. Y esos cuatro tantos fueron cuatro hijos de él. Y se tuvo que pagar. Dios es santo, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y aunque Dios amó tanto a David, así que tenemos también a los geteos en el capítulo 15. Capítulo 15, en versículo 18, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y te has de hacer hoy, y te he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir, y tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai, geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Ahora, esta elección de fe y ese compromiso y juramento irreversible nos recuerda a Ruth y su declaración y juramento por Dios de no separarse de Noemí hasta la muerte. En Itai esa decisión es más fuerte por las circunstancias en las que se dio y por la exención de toda responsabilidad suya por parte de David, acompañada de la bendición de este. Así que la única esperanza de Israel y de los hombres es aquel de quien David era tipo o sombra. Segundo Samuel 7:11 dice, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, al cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Lo tenemos también en el primero de Crónicas 17. Ahora simplemente unos detalles. Los que se rebelaron contra el que Dios había puesto para dirigirlos fueron María y Aarón, Coré, Datán, Abiram y Absalón. Simplemente quería hacer un... La otra vez también quería compartirlo, pero... Bueno, hay detalles tan hermosos. Pues tendremos otra ocasión para compartirlos. Pero David fue una figura y tipo del Señor Jesús. Ungido rey, fue perseguido por el rey, reclamado y puesto por el pueblo de Dios rebelde y desobediente. Esperó pacientemente hasta que llegó el tiempo ordenado por Dios para su entronización, lo hemos compartido también. Y todos los que se mantuvieron fieles y fueron perseguidos con él, reinaron después de él. Segunda Timoteo 2:3. Segunda Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en Apocalipsis 5 y versículo 11, Apocalipsis 5, 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, esto es para que veamos la gloria maravillosa del Señor Jesús, que lo sabemos, y lo que Dios ha dispuesto, ha trazado y nos ha dado a conocer también. Y estas personas que hemos estado viendo y el trato de Dios con ellas, pues nos enseñan, ¿verdad? Hay tanto y tanto que ver, que recibir, que comer de todas estas las actitudes de David. Fue perseguido, siempre eludía. Tuvo ocasiones de matar a Saúl y no quiso, porque confiaba, esperaba en el Señor, porque el Señor le había dicho que lo había ungido como rey de Israel. Este es un alma a la que Dios amó tanto, pero tanto. Y cuando después fueron viniendo más ocasiones, el Señor decía: por amor a mi siervo David haré esto, por amor a mi siervo David no haré esto con estos. Y todo es por amor a David, por amor a David. Bueno, y de David vino el Señor Jesús, descendiente de David. Y vemos como cuando un alma, a pesar de que haya podido cometer algún pecado grave como hizo David, pero cuando un alma de verdad se entrega del todo al Señor y le obedece en todo, aun cuando tenga ocasiones por sí mismo de cambiar las circunstancias y salir de apuros, y se sujeta esperando que Dios obre, cuando Dios lo ha dicho, por supuesto, ¿verdad? Pues Dios ama tanto a un alma así, tanto, y nos lo repite en tantos lugares, ¿verdad? El Dios infinito, maravilloso, amando a una persona, a un hombre, así como a David. y a todos los que, y tenemos toda una lista de personas que entregaron su vida del todo al Señor, no importando las circunstancias que tuvieron que pasar, que normalmente, como Pablo, ¿verdad?, tenía que ser perseguido, tenía que ser golpeado, tenía que ser apedreado hasta dejarlo por muerto y tantas cosas. ¿Y qué quería Pablo? Dar su vida para mostrar el nombre glorioso del Señor Jesús, el nombre glorioso de Dios en él, ¿no? Así que, bueno, este es el llamado a través de toda esta lectura. Los verdaderos hijos de Dios. La vida se terminó en la cruz. Nuestra vida, conforme al mundo y en nuestro amor propio, se terminó. Y entonces, Cristo es nuestra vida. El amor no busca lo suyo, solo busca dar gloria a quien le corresponde eternamente y con quien vamos a estar por la eternidad. Así que gracias al Señor, como siempre, por esta sección que hemos estado leyendo de su palabra, que encaja admirablemente en el resto de toda la palabra del Señor, como sabemos. Así que gracias a Él y gloria a su nombre.